Hola a todos y bienvenidos al episodio número 48 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar, terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy, el episodio de hoy, se lo dedico a una oyente, a Susi, y vamos a hablar de coches y perros. Me ha propuesto el tema, coches y perros, punto, me encanta. Me encanta por un lado porque así es mi lista de temas de podcast que se me van ocurriendo. O sea, yo hay días que tengo que hacer como un poco de brainstorming cuando no tengo propuestas de, a ver, ¿de qué hago el podcast de esta semana? Venga, va, voy a pensar y tal. Y viene siendo eso, una palabra, una frase, no hay una escaleta, no hay un nada. Y me ha recordado mucho en, ahora voy, momento maruja de explicar, momento huele a cebolleta quizá, pero es que me mola mucho explicar cosas que seguro que os ha pasado a vosotros. Cuando estaba estudiando, ahora no recuerdo si era el instituto o si era en la carrera o eran los dos, en el instituto casi que seguro. Algunos exámenes, no sé si los habéis hecho vosotros, era desarrollo un tema, yo qué sé, Revolución Francesa, y tenías que escribir como 3 o 4 páginas sobre ese tema, pero solo tenías eso, Revolución Francesa, venga, empieza a cascar. Pues aquí viene siendo lo mismo, coche y perros, venga va, a lo loco. Así que vamos a hablar un poco sobre coches y perros, lo que crea que pueda ser un poco interesante para vosotros y demás. Pero antes, como siempre, invitaros a mi web, chilas.es, donde pronto van a haber unos cursos para que os forméis casi como educadores. O sea, no podéis ser educadores con esos cursos porque hay que tener un mínimo de titulación, hay que hacer prácticas. Y yo sí que es verdad que lo estoy escribiendo de manera que puedas aplicar, puedas practicar, puedas tomar apuntes y puedas trabajar con eso. Pero al ser tan online, evidentemente no va a haber una titulación. Para eso, pues tenéis mis cursos en los que seáis de Barcelona. Si os queréis venir a los cursos de la Escuela de Ufisis, llamáis allí, preguntáis por el curso de educador, que solo lo doy yo. Y nada, nos vemos allí. Pero la verdad es que me están quedando muy bien, muy profesionales. Y jolín, es que vais a aprender mucho. Yo estoy aprendiendo mucho, porque claro, al final te relees libros, encuentras un artículo, me voy picando, encontrando cosas y ¡jo, qué chulo esto! ¡Jo, qué chulo esto! Y me están quedando muy completos, pero vais a aprender mucho, mucho. Así que nada, de momento solo tengo la newsletter, pasaros por ahí y os apuntáis a la newsletter porque el 28 hacemos el regalito, que los de la newsletter lo saben y los otros, ah, si se apuntan lo sabrán y si no, ah, no lo sabrán. El 28 tenemos el regalito. Ah, sí, ya lo dije, el regalito. Anda, que aquí haciéndome lo interesante. El regalito viene siendo un curso que, claro, lo voy a hacer del tirón. Es decir, va a ser un curso en directo, que todavía no sé yo. Creo que un directo privado en YouTube va a hacer la función y en la pantalla se verá el PowerPoint. Y si tengo forma de que se vea el PowerPoint y yo, pues lo haré. Pero es que nunca he hecho un directo de estos, la verdad. Entonces, bueno, quedará chulo. Mínimo será el PowerPoint con mi voz en off de fondo, porque no me veréis. Pero será en directo, ¿eh? Yo estaré ahí de verdad. No es de estos grabados, falsos directos que escribes en el chat y nadie te responde. No, no. Estaremos todos ahí. El curso que voy a hacer es el de... ¿Cuál era? Era uno de... Ah, sí, el de mínimos para tener un perro equilibrado con pautas y demás, pautas aplicables. Claro, en la web va a tener lecciones y cada lección, pues, lo voy a ir explicando y demás. El curso tiene como 100 diapositivas y con lo que me enrollo hablando yo, pues os podéis imaginar que en cada diapositiva me puede estar perfectamente 10 minutos, que lo voy a intentar evitar, por otro lado. Pero esto significa que claro, en el curso, para darlo completo, pues voy a ir un poco tun, 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 tun. no me puedo recrear mucho cuando ya lo divido en lecciones y a lo mejor una lección me ocupe pues tantas diapositivas, ahí puedo recrearme más, porque esa lección, si te dura media hora, me lo invento, no te vas a ver tan mal. Pero como, imaginaos, si una lección me durara media hora, ahora no recuerdo, pero creo que tiene 7-8 lecciones este curso, os va a estallar la cabeza. Y voy a intentar hacerlo todo en una horita, horita y media, 2 horas, como mucho, entre que hablamos, no hablamos, me paro y no me paro. Pero bueno, al menos veréis pues el PowerPoint, veréis un poquito de el estilo que va a tener la academia, y luego, una vez se elimine este directo, digamos, una vez se termine, lo voy a borrar. Sí, no, lo voy a borrar. Quien no esté ahí, pues mira, se lo pierde. Más que nada porque creo que la gracia del directo es precisamente estar en el directo, hablar, preguntar, interactuar y demás. Así que sí, después del directo no veo mucho sentido ver un directo regrabado, resubido, y bueno, lo haremos así. Y creo que ya os he explicado. Bueno, nada, eso, que os paséis. Todo esto venía. Nada, que os paséis por silas.es y que os suscribáis a la newsletter. Luego haré más cuestionarios en las siguientes de cosas que estoy pensando y que quiero ver, cosas locas, que quiero ver un poco si os gusta, si nos gusta de cara a la academia. Que a ver, que no significa esto que os vayáis a apuntar seguro. Pero bueno, sois mi gentecilla así más fiel, digamos, y los suscriptores. Y pues bueno, aprovecho para ver un poco qué es la necesidad del mundo en cuanto a formación online. Y me está ayudando mucho. Bueno, vamos con el tema, que llevo aquí ya 6-7 minutazos. ¡Madre de Dios! ¿7 minutos? Mira, esto es como... Espera, que me vuelvo a ir del tema. Ahora voy. Esto es como el... ¡Ay, cómo era! Programa este que me gusta mucho a mí. Nadie sabe nada de Buena Fuente. Pues me hace gracia porque hay veces... El programa se va de leer preguntas e improvisar y tal. Y hay veces que se cascan, pues, la mayoría del programa hablando de chorradas y tal. Oye, pues mira, de mis 10-15 minutos de newsletter, hay de newsletter, de podcast, llevo 7 minutos hablando de estupideces que no van con el tema. Así que yo creo que va a quedar largo. Pero bueno, oye, mira, es verano y yo qué sé. Pues hoy ha quedado así, otro día queda más largo y otro día queda más corto. Vamos con el tema coche, perros, perros, coche. A ver, ¿por dónde empiezo? Por un lado, las normas de circulación de coche es para que no te caiga un bulto en la cabeza y te mate. Es decir, tanto la reja como la red como el perro atado, a nadie le importa el perro de momento aquí en España. Lo que les preocupa, entre comillas, es que te caiga un peso a ti en la cabeza y por tanto te puede matar. ¿Con esto qué quiero decir? Que si le pones un arnés normal y el perro va atado, el perro va a salir disparado por la luna delantera, y si hay un accidente, hay una colisión y hay una malla o hay una reja, el hostiazo que se pega al perro es importante. Con lo cual, esto lo digo porque no penséis que estas normas están hiperpensadas para que el perro no le pase nada en el accidente. No, no, eso está pensado igual que si fuera una bolsa. O sea, te dirían lo mismo. Si llevas mucho equipaje detrás, en el asiento de atrás, o lo atas o pones una reja. Es lo mismo en este sentido. Es una mierda, pero bueno, pues de momento es lo que hay. Pero en Estados Unidos, que parezco yo muy fan de Estados Unidos, y no lo soy, pero bueno, hay sitios que van como más adelantados en el tiempo con el tema de los perros, y Estados Unidos es uno de ellos. Hay muñecos de Crash Dummies, me parece que se llama, con forma de perrete, porque ahí sí que están probando choques frontales con perros, están probando arneses y están probando zonas seguras. Que de hecho, si buscáis por internet Crash Dummy Dogs o algo así, veréis que ahí sí que, del mismo modo que se hace para la silla del bebé, para ver que no salga a disparar al bebé, que si la pongo delante, si la pongo detrás, de cara, de espalda, de lado y demás, pues está haciendo con perros. Y aquí se ve más de un peluche, aparte son peluches con el peso del perro para ese tamaño, que son peluches bastante, realistas. Es un crash dummy, o sea, es un muñecote, pero que tiene el peso para ver el impacto y cómo sale el proyectil. Y con los arneses os digo yo que un buen porrazo sale el perro disparado por la luna, sí o sí. Pero de aquí tenemos como dos cosas interesantes. Una es que han sacado una línea, que claro, para comprarla no lo sé, pero si alguien que me escucha tiene una tienda de animales y puede hacer compra internacional, les animo mucho, que se llama PetSafe, la marca, que son unos arneses muy anchos por delante y demás, que están pensados para que en el impacto al perro no se le escape el arnés, porque claro, el perro se resbala del arnés y sale proyectado por delante. Y hay correas y demás también de esta marca. Y yo cuando tenía la tienda, que eso no me lo compró nadie, pero es que me pareció tan molón, no sé ni qué hice, lo vendí barato, creo, cuando liquidé. Yo tenía chalecos, ¿sabéis estos chalecos amarillos o naranjas de cuando tenía un accidente que tienes que salir, pues a mirar la rueda del coche, la autopista, lo típico, que vas a poner los conos? Pues esta misma marca tiene los chalecos para perretes y tiene tallas. Y yo los tenía en naranja, creo recordar. Y, hijo, a mí me parecía la leche. O sea, tú vas con tu perro en el coche y tú tienes un accidente, tú te pones tu chaleco y al perro le pones su chaleco. Y era de esta marca PetSafe, porque yo en aquel entonces sí que podía. Es fácil importar de Estados Unidos, es muy fácil. Así que os recomiendo a todos traer productos de allí. Es cierto que son más caros, pero es cierto que son la leche y que aquí ni los ves. Así que, bueno, ahí lanzo esto. Así que, por un lado, marcas que empiezan a tener esta seguridad. Pero hay un estudio, que ahora no recuerdo quién lo ha hecho ni nada, pero alguna universidad de Michigan, Wisconsin o algo así, que establece que el lugar más seguro frente a una colisión para llevar al perro es en un transportín, que ojo, transportín, que no, ahora no recuerdo si tenía que ser rígido o blandito, porque no sé si el rígido se rompía y el blandito absorbía el golpe, se deformaba y volvía a su sitio. Creo recordar que las imágenes salía rígido. Y el sitio más seguro para los que tengáis perros pequeños es entre el asiento del copy y el asiento trasero en el suelo. Esa es la zona, primero, que tiene un punto de gravedad muy bajo, está muy bajito, no se mueve nada porque justo está en medio del coche. Y si hay un accidente, esa zona es la más segura en caso de colisión. Así que bueno, en cuanto a seguridad en el coche, eso es lo que hay. En cuanto al miedo al coche, ¿qué es lo que estáis esperando todos? Seguro. Vale, ¿qué pasa aquí? Los perros han nacido con cuatro paticas para ir a la velocidad de las cuatro paticas. Entonces es normal que el perro alucine un poco cuando se suben a un coche y sin moverse, eso se mueve muy rápido. Yo creo que debe ser algo así como subirte en una atracción, una montaña rusa, si nunca has ido en una montaña rusa. Pues alucinas un poco. Además de alucinar, vomitas, que es otro efecto secundario, o babeas, con lo cual el dolor de cabeza, el mal cuerpo que te queda en ese coche es bastante grave, digamos, y es un mal recuerdo. Además de esto, tenemos que tener en cuenta el ruido de las ventanillas, por ejemplo, la aclimatación del coche. Si vas a utilizar calefacción o aire acondicionado, tienes que enchufarlo hacia atrás si vas con el perro, porque si habéis ido detrás de coches, a veces alguien tiene el aire acondicionado y le dices, oye, enchúfamelo un poco hacia atrás porque a mí no me está llegando. Al perro exactamente igual. Y la calefacción exactamente igual. El aire caliente va para arriba, el aire frío cae para abajo. Creo que pesa más, ahora no estoy segura. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo, personalmente, todos los cacharricos de dirigir el aire del coche van hacia atrás. Bueno, claro, si tenéis uno con aclimatación detrás, ya lo tenéis resuelto, ¿eh? Pero si solo está delante, como es el caso de mi coche, pues yo todo lo dirijo hacia atrás y muevo la mano para ver que efectivamente el aire le está llegando a Yago, que es él, yo lo llevo en el asiento de atrás, ¿eh? Pero según que, a veces maletero, en este coche en concreto no, pero en otro coche que tenía se lo llevaba en el maletero y ahora lo llevo en el asiento de atrás. No soy un ejemplo a seguir tampoco, ¿eh? Pero bueno, es más que nada porque así va aclimatado igual que yo. Y si es maletero, evidentemente no es un maletero de estos que está como incorporado en el habitáculo y que sacas la bandeja y que está más o menos donde estás tú, quiero decir, ¿vale? No es de estos de culo largo. Me explico súper bien con coches. Es que sé mucho de coches. Bueno, el tema. Controlar su aclimatación. Si vais a bajar ventanillas, alguna vez cuando habéis ido delante, esto es una teoría mía propia muy personal, pero creo que tiene sentido, si alguna vez habéis ido delante del coche y habéis dejado las ventanillas de atrás bajadas, el ruido es ensordecedor porque pasa el aire, circula raro y hace muchísimo ruido. Pues si dejáis las de adelante o las de atrás bajadas y el perro va detrás, el ruido tiene que ser horroroso. Con lo cual, yo lo que os recomiendo es subir ventanillas para evitar el ruido y poner calefacción o aire acondicionado. Yo en verano, por ejemplo, si llevo al perro, yo voy congelada, literalmente congelada, porque sé que yo soy muy friolera, voy en tirantes y demás, pero sé que, bueno, Yago tiene pelo y entre que se enfría el coche y no se enfría, el aire acondicionado va a tope. Y en verano, en invierno, en cambio, pues la calefacción no la pongo tan fuerte. Yo llevo chaqueta porque sé que con el pelo pues se le aguantaría bien, por ejemplo, en la calle, y yo voy muerta de frío con abrigo, bufanda, guantes y demás. Entonces la pongo, pero tampoco la pongo súper alta porque pues tampoco quiero que tenga ese choque de calor, o que el calor si se marea, que ya no se marea, pero bueno, perros que se marean, ese choque térmico, ese calor con las náuseas, con el mareo, con el dolor de cabeza, pues imaginaos, no es agradable. Así que en cuanto a aclimatación, lo que os digo, lo más interior posible y artificial, con el cacharrico del clima del coche, vaya. En cuanto a ruido, no os recomiendo poner música a tope. Todo esto que digo, que parecen chorradas, hace que el entorno sea más o menos confortable. Música a tope, si la quieres poner alta porque el perro está hiper acostumbrado, porque en casa tienes música alta y el tío está durmiendo, como es el caso de Yago, por ejemplo, la pones, pero solo por los altavoces delanteros. Hay veces que también hay altavoces traseros, esos los anulas y dejas solo los tuyos para que tú escuches música, pero tampoco estés jorobando al perro con la música a toda leche. Música a toda leche, si es que el perro está muy acostumbrado, pero ya os digo que en casa esté durmiendo y tú con la música. Yo en mi caso, pues con Yago es así, pongo la música, tampoco la pongo muy alta, pero cuando la he puesto alta en el coche o por casa o tal, en casa no tanto, por respeto a los vecinos, pero cuando la he puesto alta en el coche, es que se duerme, se queda frito y no, pues, se la pongo, ¿vale? Pero es importante que si tu perro tiene un poco de repelusillo al coche, mejor nada de música. Conducción súper lenta. Yo, mi padre siempre decía que el buen conductor puede llevar un vaso de agua en el salpicadero del coche y el agua no se cae. Siempre decía eso. Y que si él pusiera un vaso de agua, el agua no se caería. Entonces, bueno, pues un poco eso. Nada de curvas con mucha velocidad para que no se te vaya el perro a un lado o al otro del coche atrás. Nada de frenazos bruscos. Todos los bachecitos, frenas el coche, lo subes en primera despacito. Una conducción hiper, mega, super suave, como si tuvieras el vaso de agua. Porque todos estos meneos, más el calor, más el ruido, pues normal que el perro luego tenga miedo al coche, si es que es muy normal. Truquis para que a tu perro le guste el coche. Si ya tiene un pánico atroz, lo que tienes que hacer es progresivamente, o sea, si el objetivo es coger al perro y llevármelo de viaje 2 horas, eso lo vas a hacer a trocitos pequeñitos. ¿Qué quiere decir? Con el coche parado, premiecitos por el asiento. Primero, que suba solo, nada de subirlo por la fuerza. Premiecitos por el asiento, que suba, que se los coma, las puertas abiertas, cuando acabe que se vaya. Otro día arrancas el coche, otro día lo mueves un poquito. Y muy progresivamente, siempre el perro debe querer subir, o si quiere bajar, se acaba el ejercicio, dedicarle segundos, pero cada día. Cuando arranques el coche, por ejemplo, para moverlo, pues primero lo arrancas, luego lo mueves pues medio metro, un metro, muy poquito a poquito, muy desensibilizando, muy poquito a poquito. Y cuando ya tengas un mínimo de minutos, llévatelo al mejor sitio del mundo. O sea, lo más fácil al final es que, por un lado, en el coche se pueda dormir para paseo, para caminos largos, digamos, y que por otro lado, digamos, en el coche siempre vayamos a sitios chulos, y si no existen, te los inventas. ¿Qué quiere decir con esto? Puedes coger el coche para llevarte el perro a la playa, para llevarte el perro a la montaña, para llevártelo de excursión. Pero, por ejemplo, una adaptación muy buena que puedes hacer al coche es lo típico que lo tienes que mover de sitio, pues ahí mueves de sitio el coche con el perro, pero en medio hay un parque. O te vas de parque en parque con el coche. Parques chulos al lado de casa. ¿Que andando estarán 5 minutos? Sí, pero con el coche le damos como esa imprimación, esa impronta de, jo, qué sitio más chulo. Que, por ejemplo, tienes que ir al veterinario. Pues en el coche tienen que seguir pasando cosas guays. Así que de camino al veterinario te bajas en algún sitio que a tu perro le guste, algún parque, alguna zona verde, algún... A veces en un polígono industrial a según qué horas que no hay gente ya es chulo. Y luego al veterinario y después otro sitio chulo, que pueden ser 5 o 10 minutos. Tampoco os digo de tenerlo 3 horas ahí y que te lleve 5 horas llevar al perro al veterinario. Pero que sean momentos divertidos. Y que se habitúe. Bueno, a ver, claro, la habituación, si hay miedo, ya no es habituación, es desensibilización. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el coche no sea, me lo llevo una vez al año a un pueblo de Galicia, que tengo 10, 12 o 15 horas de coche, y hasta el año que viene más. No, porque así el perro nunca se va a acostumbrar al coche y nunca va a disfrutar del coche. Al final, el coche, los coches de hoy en día... Puedes ir durmiendo con la aclimatación, todo está blandito. Quiero decir, no hablamos de un 4 latas de estos de hace mogollón de años. No, no, hablamos de coches confortables y cómodos. E incluso hay una marca que ahora no recuerdo que ha sacado un modelo para coches. Ahora no sé qué marca es. Es tipo todoterreno. Pero bueno, la verdad es que muy guay. Tiene hasta cámara trasera, dispensador de agüita. Bueno, bueno, están haciendo unos maleteros... mucho más aptos de coches, o sea, mucho más aptos para perros que a lo mejor hace, yo qué sé, 20 años, que no eran esos maleteros para perros ni de coña. Así que en el coche se puede ir a gusto, en el coche puedes ir al coche a leer un libro, a sentarte atrás con tu perro y a leer un libro con las puerticas abiertas, le das algún premiecito, le das alguna cosita para roer porque tienes que llevar alguna funda. O en el maletero, abres la capota del coche, del maletero, él se sube, le das un huesito de roer y tú te sientas a su lado. Lo de leer un libro lo utilizo mucho en realidad como señal de calma hacia el perro. Tú estás en tus cosas, bueno, puedes usar un móvil si quieres también y mirar el Instagram y estas cosas. Pero bueno, que realmente te vea con la cabeza mirando abajo y haciendo algo importante. Bueno, mirando algo, pero bajando la cabeza, sentado, concentrado en otra cosa, porque de esta manera la referencia que le das al perro es, aquí se está súper bien, venimos a leer. Y no está nada mal que, por otro lado, en ese entorno también haya calma. Es muy importante improntar los entornos a calma y demás. Si, por ejemplo, nunca has subido al coche, puedes trabajar esto unos días, estar con el coche parado y demás, y luego... pues mover el coche muy poquitos metros para que el perro se vaya habituando. Aparte, bueno, claro, esto depende de dónde vivas y dónde aparques y todo, pero es muy cómodo llevarte a pasear a tu perro en coche, o sea, de un parque a otro parque, y ahora lo llevo a este sitio y ahora a este otro sitio. Es muy chulo, la verdad, es que puedes hacer mogollón de parques... Y no tienes que caminar si, por ejemplo, como es mi caso, tengo un perro mayor. Pues para llevarlo a 3 o 4 parques distintos en una tarde, pues tenemos que ir en coche, porque el hombre ya no está para caminarme tanto. Podríamos hacerlo caminando, pero con lo que hay que parar, pues estaríamos más de una tarde. Entonces, para que vea olores nuevos, sitios nuevos y demás, y vaya cambiando en los paseos, pues lo vamos haciendo así. Así que bueno, ha quedado larguísimo este podcast, pero bueno, espero que os guste. No, no os acostumbréis porque hoy no sé qué me ha dado, que me enrollo a hablar de otras cosas y claro, luego esto pues queda muy largo. Pero en fin, la cuestión, voy a dejar el episodio aquí por hoy. Espero haber respondido tu pregunta, Susi Tortallà, supongo que sea en catalán, que me ha dejado un comentario, millones de gracias. Hoy este episodio te lo dedico a ti. Y nos vemos el siguiente martes, el siguiente martes, y como siempre, hasta que llegue ese día, os voy leyendo en comentarios que me hace mucha ilusión, os agradezco mucho toda la interacción de me gustas y cosas con el podcast, que eso también me hace mucha ilusión, y nada más por hoy, así que hasta luego.